A partir de este momento, arrancamos los motores junto al programa automotriz más entretenido del dial. Dudas, mitos mecánicos, datos técnicos para tu vehículo, anécdotas y mucho más. Porque aquí comienza Mundo Pistones. Conducen Pablo Muñoz y el doctor Otto Colben.
Hola, hola chicos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con el mejor programa de la industria automotriz. Siempre lo digo, sábado 23 de febrero. Bueno, ya se están terminando las vacaciones, lamentablemente. Y Camila lo sabe porque me mira y se ríe. Fue un bonito mes de febrero. Hartas cosas, para variar incendios. Ahora ayer fue el Venezuela Heights, que es como un recital que hicieron en Venezuela a favor de la crisis política que está viviendo Venezuela en este minuto. Así que ha sido un mes bastante, bastante movido. Esta semana tenemos de invitado a un emprendedor, gran amigo por lo demás también, Rodolfo Rodríguez, dueño de Rudicom. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
Súper bien, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
Fantástico. Bueno, Rodolfo viene a responder varias dudas de personas que nos preguntaron a Instagram. Lo repito, el Instagram es Levantando Pistones, ya que estamos en una transición de cambio de nombre del programa por un tema legal. Rodolfo viene a responder las preguntas que nos hace la gente en Instagram, las cuales son ¿qué es una combi? ¿Por qué tener un food truck? ¿Por qué no tener una combi? ¿Por qué tenerla? Las características, cómo tener bien una combi, que es un tema muy... que hoy por hoy, ya que está muy de moda el tema en Chile, de los food trucks. La verdad, Rodolfo está para respondernos todo ese tipo de dudas. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estáis? Rudy, así le digo yo, ese es el sobrenombre entre amigos, pero para los demás, Rodolfo Rodríguez. Pueden buscarlo también en Facebook como Rudicom, ¿verdad?
Exacto, Rudicom.
Oye, Rodolfo, cuéntame, ¿por qué nace la iniciativa de Rudicom? Que yo por lo más he visto, encuentro un negocio bastante bueno, un emprendimiento muy bueno. ¿Por qué nace esto?
Bueno, primero que todo, nace de la base de la idea de un emprendimiento. Yo creo que, no sé si todos los chilenos, pero la mayoría están un poco cansados, ¿cierto?, de responder a un jefe, de tener cierto un horario, levantarse y al final ver cómo otros surgen y uno se mantiene en el estancamiento. Entonces el tema del food truck nace principalmente por un tema de ser independiente, de manejar tus propios tiempos y en realidad esforzarte por ti. Ese es un poco la base del tema del food truck.
Oye, cuéntanos un poco más en el tema, viéndolo como núcleo de negocio. Uh-huh. ¿Qué es lo que tengo que tener para empezar con este primer empujón?
De los food truck.
Claro.
De partida hay que tener mucha paciencia y hay que tener ganas. No necesariamente un gran capital, porque hoy en día existen muchas herramientas que te pueden ayudar a surgir. Pero sí hay que tener las ganas, hay que tener un poco de conocimiento, hay que estudiar un poco el mercado. No es algo de llegar y lanzarse, hay que tener paciencia, más que nada por el tema el tema legal. Hay mucho papeleo.
El tema con el... porque ahí también está metido con el Seremi.
Seremi, ¿no? Salud, municipalidad, servicio de impuesto interno. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer y que es normal no saberlas. Entonces te vas encontrando con trabas en el camino que, como te decía recién, son normales, pero uno no las tiene en mente. Entonces uno cree que es como, ya tengo la plata, tengo la idea, lancémonos. Pero de ahí empieza un poco a paliarte que un no tras un no tras un no y no consigues permiso. Te empieza a frustrar un poco, entonces yo creo que
me imagino que debe ser, como todos los trámites municipales y legales, que una burocracia, el porte de un buque, se demoran demasiado. Bueno, nos encantaría hablar de comida, pero ese no es el caso.
no está aquí Jan Iván para
hablar de comida. Claro, así que se nos olvidó invitar a Chris Carpenter. Carpenter, perdón.
Viene en camino.
Claro, casi se le quema el arroz, creo. Pero bueno. Un saludo a Chris, también un gran chef ahí. Oye, mira, como consulta principal, motor, que es como lo más importante, porque si no la podéis mover, se pone complicado el tema. Bueno, eso tú lo sabes por experiencia propia.
Sí, hay que partir de la base que estamos hablando de que mi food truck y el food truck de muchas personas adoptamos y tomamos la decisión de tener un vehículo que se mueva por su propio medio Y creo, y a ciencia cierta, que la mejor opción es una combi, porque de lo que vamos a hablar hoy día. Y sí, es un tema, el motor de la combi no es menor, no me atrevería a decir que es el talón de Aquiles, pero sí es un tema.
Claro, porque lo más probable es que como en todo este tipo de bueno, yo no quiero nombrar mis camionetas, pero como este todo tipo de cosas, todo viene con pana, todo viene con o puedo mirar un poco, o tirita un poco más de lo normal, la chapa no funciona bien, sí. Ya el tema de que el vidrio suba o no suba, eso es un detalle. Pero el tema de que el motor funcione es lo importante. Si me compro una combi, que es una de las preguntas que nos hicieron,
ya.
Si me compro una combi, ¿en qué me debo fijar? Eso es como el punto uno.
Ya.
Voy, veo la camioneta, ¿en qué me fijo?
Bueno, hay que partir de la base que son vehículos antiguos. La mayoría tiene 20, 30, hasta 40 años en el mercado funcionando. Y como en cualquier vehículo antiguo, y tú lo sabes, hay que fijarse siempre en las latas. Los fierros, las latas, las puertas, ¿cierto? Las molduras, que no haya mucho óxido, que no haya mucho cáncer. Porque repuesto de motor puede encontrar, pero siempre es complicado encontrar una puerta, un portalón,
sí.
¿Cierto? Un techo. Ya no
son
no,
vehículos del año
no
70.
Se se fabrica no. Eso. Entonces, lo ideal es que de lata siempre esté impecable o lo mejor posible. Y de ahí entrar a picar un poquito en el tema de del motor.
Ahora, ¿eso cuesta mucho? Por ejemplo, encontrar una puerta, un portalón, o no sé, un vidrio, un lateral. Ya no se o sea, tengo claro que lo que es lata ya no se fabrica.
Claro.
Pero en el caso, por ejemplo, de la Ford mía, el parabrisas sale 89 mil pesos en un lugar que no lo voy a decir porque no me han pagado porque lo diga. Pero se puede encontrar, y un vehículo del año 77. En el caso de la combi, ¿existe la probabilidad de encontrar el parabrisas, laterales, lunetas?
Así como existe un gran aftermarket y mucho, un mercado repuesto gigantesco para lo que son vehículos americanos, para los vehículos que son, digamos, los alemanes o en este caso brasileros. Sí, existe un gran mercado de latas, de puertas, de vidrio. Tú puedes encontrar vidrios originales, no nuevos, por ejemplo, por supuesto, pero sí lo puedes encontrar. Hay un mercado, hay un pequeño submundo ahí que también me imagino que debe existir para los que tienen mini, por ejemplo.
Pero la mayoría de desarmaduría.
Más que desarmaduría, casi coleccionista. Hay gente que compra escarabajos y los tiene dos, tres, cuatro y después se va deshaciendo a poco de ellos y ahí va encontrando repuestos.
Bueno, los que trajeron muchas combis a Chile, de acuerdo a lo que yo estuve investigando, porque sí, aunque me molesten, sí, hice una investigación de esto. ¿Tú te acordás cuando éramos chicos? Porque con Rolfo tenía una edad, bueno, no sé, parecía.
Yo soy más joven.
Sí, sí. ¿Tú te acordás cuando éramos chicos que estaban estas camionetas de la CTC que eran color naranja?
O una mitad amarilla, mitad azul.
O claro, CTC, la compañía de teléfono, trajo un montón de esas camionetas a Chile. Bueno, no digo lamentablemente, pero la mayoría están en manos de personas que no las supieron tratar. Eran el origen de esas camionetas creo que eran brasileras.
La mayoría son brasileras. Sí, combis alemanas hay varias. La mayoría están súper bien cuidadas. Pero el boom, lo que se internó a Chile, en gran parte son las combis brasileras. Las T2, que se le conoce más.
Exacto, exacto, exacto. Bueno, sí. Esas son, vienen con motor trasero y tracción trasera.
Motor trasero, tracción trasera. Y la gran magia o el gran atractivo de estas camionetas en realidad no es que sean su estética, porque en realidad, siendo súper sincero, no, hermosas no son. Bueno, aunque los gustos son
pero
subjetivos,
vale, pero vale un chiche, po.
Pero sí, y el motor es lo interesante, porque estamos hablando de un pequeño motor boxer refrigerado, entre comillas, por aire, de 1.600 centímetros cúbicos y que era capaz de mover una camper tranquilamente y subir una cuesta y moverse. Bastante interesante. Y ahí es donde nace, quizás para la mayoría de los que tenemos una combi, como lo sabroso esto.
Claro, claro. Oye, y bueno, la otra pregunta también importante es el tema eléctrico.
Uh-huh.
El sistema eléctrico es muy complicado.
El ramal simplificado tiene 5 cables, 6 cables. Tienes que partir de la base que es un motor muy simple. Tiene un distribuidor electrónico la mayoría, o si no con platino. Por lo tanto, tienes una bobina. Hay un alternador. Hay otros más antiguos que traían un dínamo. Entonces, a lo más va a tener un ramal de 6 cables hacia la parte de atrás. El sistema eléctrico no tiene mucha ciencia, no es un multijet, un HDI francés, no es complejo. Lo complejo del motor viene siendo otras cosas. Si bien el motor es bastante simple per se, es bastante preciso. Y para la mecánica hay que ser bastante preciso con el motor. No deja espacio para el error. Entonces tiene que ser muy preciso con los torques, con los aprietes, los pernos, ¿cierto? Con la regulación del avance del encendido, las poleas, etcétera. Ya un motor que no trae una correa de distribución, por ejemplo. Entonces hay engranajes que tienen que estar bien posicionados. No es tan fácil, yo tengo que admitir que...
Ahora, esa es carburada, ¿no?
Sí. Después, con el tiempo, fueron cambiando a ser refrigeradas por agua. Llegaron varios escarabajos catalíticos desde México, donde fueron con monopunto, y fue evolucionando. Así que, sí, son simples, pero tiene su maña.
Pero no te dirí toda la información al tiro, ¿ah? ¿Eh? Oye, vámonos al corte musical con Envy de hecho, Armin van Buuren. Ya, dale, ahora estamos de vuelta. Me perdí un poco en la entrada, pero bueno. Oye, un temazo es el que estábamos escuchando recién, Armin van Buuren. Ese es un tema que me trae mucho recuerdo. Para los que no saben qué significa, Envie de Toa significa necesito tu cuerpo. Ese fue el minuto cultural del tema. Pero bueno, temazo, ¿ah?
Sí.
Seguimos con el tema de los motores en las combi. A ver. Las panas, ¿cómo son? Muy complicadas. Bueno, el otro día me comentaste que sacaste el motor en media hora. Pescaste el motor, lo sacaste.
Sí, en general es simple. Son 3-4 pernos los que afirman el motor. Soporte de motores no existen en teoría. Hay un soporte que afirma el motor en sí, pero no es algo muy complejo. Sacar y poner el motor no es, no es complicado. Las panas son, en teoría, común en un motor de esa edad, ¿cierto? Te va a fallar una polea, te va a fallar algún metal, algún retén, que es lo que es más común, ¿cierto?
Así hay como vuelo pájaro, ¿cuánto podría salir a hacerle un ajuste a ese motor?
Uf.
Un aproximado.
Lo entretenido es que tienes repuestos de todos los precios, de todos los colores. Entonces puedes poner repuestos que están al alcance de cualquier bolsillo, ¿cierto? Y ahí la mano de obra depende del mecánico. Si tenés un aproximado de 400 mil pesos, 500 mil pesos con repuestos, ¿cierto? Debería ser un precio, pero puedes llegar al millón cien. Se ha visto esos precios con trabajo, ya que tú puedes decir, este motor está para
200 mil más.
O un museo.
De más. No. Ya, pero el tema de los repuestos es muy caro.
Sí y no.
Sorry, que hay gente que me, de verdad que hay gente que me ha preguntado
sí,
eso.
Me imagino. Sí y no. No porque hay mucho. Afortunadamente hay harto repuesto. Pero lamentablemente hace muy poco tiempo, entre comillas, muy poco tiempo, estoy hablando un par de años, cuántos años atrás, se han hecho bastante populares. Entonces eso genera que el mercado eleve sus precios, porque ya todos quieren tener una combi, todos quieren tener un escarabajo. Entonces, mientras más demanda, ¿cierto?, los precios tienden a subir. Y si de repente tú puedes encontrar, por ejemplo, un motor 250, un 6 en línea, un motor 300, 250 mil pesos, andando, funcionando, y que lo va, sí, claro, y que lo va a tener para toda la vida. Pero sí es complicado encontrar por menos de 500 mil pesos un motor air cooler de una combi andando y en buen estado. Entonces, de repente te da para pensar, como, chuta, es una caja de fósforos que tiene más potencial a la hora que tengo en la casa.
Sí, de todas maneras, porque el motor creo que anda para atrás.
Y claro, entonces, ¿cómo voy a gastar 500 mil pesos en un motor? Pero ya ahí entra el romanticismo, ¿cierto? El tema de que esta cuestión no es para cualquiera, te tiene que gustar.
Pero hay una que es muy bonita, que yo la he visto. Mira, la otra vez iba en la carretera, en el auto, y pasé a una que era muy bonita y era alemana, que es esta, la T4.
Ya.
Y bueno, los que saben de combi la van a conocer. No estamos hablando para los que, o sea, bueno, para los que no saben también estamos hablando, pero búsquenla, combi T4.
Exacto.
Esa trae un motor boxer también.
La mayoría sí. Después de la T2 se pegó un salto Volkswagen y empezaron a refrigerar sus motores con agua. Cambió mucho el diseño, como lo que pasó con Camaro. En un momento ya no parecían Camaro. En este sentido es lo mismo. T4, T3 cambiaron, refrigerados por agua, aparecieron los motores diésel, ¿cierto? El diseño cambió, es otra estructura, es otro.
Bueno, eso también le sucedió a Porsche con el tema de la refrigeración, que prácticamente era un. No sé si se acuerdan, bueno, yo no estaba en esa época porque no existía todavía, pero si se acuerdan de los Fiat, estos que tenían el motor atrás.
Ya.
Que pasaban un calor como estos de ahora.
Sí.
No podías salir a la calle porque se te incendiaba el auto.
Sí.
¿Cachai? Y ahí la industria, en este caso, de lo que somos los motores boxer, no así Subaru, porque Subaru nunca se refrigeró por agua, creo. O sea, nunca se refrigeró por aire.
Claro.
Siempre se refrigeró por agua.
Sí.
Y creo que la división marina de Subaru se refrigera por aceite. Creo que la división marina.
Como la mayoría de los motores marinos.
Claro. Entonces, ahí se pegaron, como tú decías, un salto bastante interesante y estandarizaron bastante la camioneta, el motor, y ya que generaba menos panas que un motor refrigerado por aire.
Y al mismo tiempo, si te das cuenta, empezaron a desaparecer un poco esos modelos, porque al final lo que busca la gente es lo que te decía antes, el romanticismo del motor air-cooled, que es lo que en realidad mueve este mundo. Sí, hay mucha gente que se compra una combi, le pone un motor de AP, de Volkswagen Golf, ¿cierto? Porque la quiere más funcional. Pero la mayoría nace y se muere con los air cooler. Pero por como te decía, un romanticismo que se genera con ese tipo de motores, con la simpleza que tienen, etcétera. Pero sí, delante me decía, las panas. Por ejemplo, hoy día estaba comprando unos repuestos para mi camioneta y el vendedor me dijo, te recomiendo este retén de silicona. Porque el otro, si te pegáis un taco en Santiago de una hora con este calor, el retén se te endurece y chao, pescado.
Sí, y
son motores que usan
con el retén a cada rato.
Son motores que usan 2,5 litros de aceite, ¿cachai? Entonces en el cárter no hay más de 3 litros y una gotera, una filtración de aceite por el retén de cigüeñal te deja el motor sin aceite en 5 minutos. Y tú sabes perfectamente que el aceite no solo lubrica, sino que hace una pega de refrigeración gigantesca.
Sí, de todas maneras.
Entonces, un motorcito así, sin aceite o sin la presión necesaria, adiós metales, adiós motor.
Bueno, pero para que no pase eso, ¿sabéis lo que hay que usar o no? Petro Canadá, más allá de los estándares de hoy, el mejor aceite del mercado. Tenemos una variedad de aceite y somos la, tenemos la tecnología más avanzada en aceite en este país. API CK. Impresionante. Con Durón Supreme, el 1040, con rendimiento sintético increíble. Está comprobado que con los aceites de nosotros bajan las emisiones, generas menos desgaste en tu motor y por lo demás el precio es bastante conveniente. ¿Y quién lo trae eso a Chile? Tecniluv. Alcalde Pedro Alarcón, 726. Tremenda, tremenda empresa. Le mando un saludo a Andrés Hermosilla, mi jefe por lo demás. Oye, bueno, siguiendo con el tema de, la, de las combi, porque mucha gente como que lo ve como un juego, como que, oh no, es que me quiero comprar una combi porque quiero poner un food truck, un restaurante que tenga cuatro ruedas y salir a la calle. Uh-huh. Más allá del tema del restaurante, de lo que cuesta instalarse, dejar la camioneta al día, ¿cuesta mucho?
No cuesta mucho. Cuando eres independiente, tú sabes que vas a tener que gastar mucho tiempo en trámites, en papeleos, y es un vehículo más. Para que esté funcionando y pase todo correctamente, tienes que invertirle el tiempo necesario, tienes que invertirle el dinero necesario. No es exagerado, no estamos hablando de que estamos coleccionando M1 o Serie 850. Son vehículos
accesibles. Déjalo en Serie 7 nomás.
También, pero nadie colecciona Serie 7.
No, inviable, viejo.
No hay bolsillo que aguante.
Sé que el otro día estaba viendo a todo esto. Bueno, una estupidez lo que voy a contar ahora. Bueno, la bencina igual ha bajado. Ha bajado la bencina, Iván. No me va a salir con que no. Ha bajado la bencina. El otro día estaba, bueno, andaba en el auto, le eché bencina, una cantidad X de dinero, y ¿sabéis qué? Noté la raya del marcador de bencina, que sí, efectivamente subió un poco más. Me dejó pero así con el pecho inflado. Cuando salí de la bencinera, salí como un cóndor, viejo, así elevando el vuelo. No, impresionante, bueno. ¿Sabéis que me impresiona también? Bueno, ya lo hemos hablado en este programa, pero la sinvergüenzura de todos los gobiernos de no sacarle el impuesto a las bencinas, viejo.
Una eterna lucha va a ser eso.
A mí me gustaría ver en Chile, por ejemplo, mujeres como la Cami, como mi hermana, que tuvieran un Chevy Nova, un 350 y se vinieran en su 350 a La Vega. ¿Ah?
Claro.
No, pero sería espectacular, pues, viejo.
Tendríamos que estar invadiendo Venezuela ahora, pues, para poder costearlo.
Bueno, eso ojalá no pase nunca eso. Un saludo para los hermanos venezolanos, la verdad. Que nos manden petróleo.
Claro, es la única forma de poder costear toda esa industria.
Que nos manden petróleo, entre otras cosas.
Entre otras cosas. Arepas,
por ejemplo. Sí, de todas maneras. Se me pueden enojar en la casa, así que mejor no sigo hablando. Digo que yo. Oye, volviendo al tema. Combustible, ¿qué combustible usa la combi?
Bueno, de partida por el año debería ser, según fabricante, bencina con plomo, estamos claros. Cosa que ya no se fabrica.
Pero ojo, para eso tenemos un sustituto de plomo en Wins, que es espectacular. Se lo aplicáis al motor y genera la misma cantidad de plomo dentro de tu estanque que está lleno. Pero de acuerdo a la experiencia tuya, porque tú tenés dos autos. Tienes un auto que es un City Car, que es más económico. Bueno, por lo demás, mucho más económico, mucho más avanzado.
Sí, en teoría.
Y claro, pero el Chevette, uh-huh, cae en lo mismo, porque se también ocupa bencina con plomo.
Con plomo.
¿Cachai?
Sí.
Entonces, a la larga, es como lo mismo. Es mucha la diferencia, por ejemplo, en ocupar bencina con, sin plomo, según tu experiencia.
Si tú lo ves el día a día, no tiene mucha diferencia. Hay que partir de la base que los metales ya están trabajando con bencina sin plomo o descargada hace muchos años. Ya no son motores que vienen saliendo de la fábrica. Probablemente el motor de mi combi tiene que haber tenido más de un ajuste. No creo que este estándar, no lo ha abierto, pero no lo creo. Entonces son metales que fueron hechos para el mercado de hoy. Entonces no le va a afectar en mayor parte. Ahora sí, yo creo que si le pongo una de 97 o no sé, pues, BP Fuel, bencina de avión, 101 octano, claro que voy a reventar. Pero una de 93 sin plomo, yo siento, la verdad, no hay mayor diferencia entre el City Car o el auto común y corriente de tecnología del día de hoy. versus el motor de la combi, el motor del Chevette, que lleva mucho rato trabajando con la bencina de hoy en día, y que, como te decía, los metales y los fierros que trabajan dentro del motor ya fueron hechos para la bencina de hoy.
Ahora el plomo, antes solamente se le agregaba plomo como un aditivo a la bencina por un tema de hacer en este caso como un cojinete entre las válvulas.
Exacto.
Era netamente una amortiguación en este caso para las válvulas, para no destruir el asiento de la válvula.
Tal cual, un aditivo. Ese era el tema del plomo.
Claro. Bueno, ahora tenemos que vivir y comer, tenemos que ir a los auspiciadores. ¡Vamos!
WIMS, rendimiento comprobado, resultados legendarios. Desde 1939, los mejores aditivos para la industria marina, automotriz y aeronáutica. El mejor cuidado para motores de alto rendimiento del automovilismo norteamericano, ahora para vehículos de turismo, presentes en gran parte de la historia automotriz. WIMS, y la leyenda continúa. Tecnilube, soluciones avanzadas de lubricación, expertos en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Extiende la vida útil de tu motor y transmisión con los verdaderos especialistas. Tecnilube ya está en Chile con los mejores aditivos y aceites de origen norteamericano y europeo. WINS, Petrocanadá, CRC, Torco. Visítanos en www.tecnilube.cl o también en nuestra tienda ubicada en Alcalde Pedro Alarcón 726, San Miguel, Santiago. Petrocanadá, para disfrutar durante muchos miles de kilómetros tu vehículo con el rendimiento que el fabricante diseñó, déjalo en las manos del líder global de fabricación de lubricantes industriales y automotrices. Petrocanadá, más allá de los estándares globales de hoy, más allá de los productos, más allá de las expectativas. Petrocanadá.
NEV, servicio automotriz, para tu BMW, Mini y Audi. Deja tu vehículo en manos de los verdaderos expertos. Inyección, programación, reprogramación, mecánica integral, todo esto y mucho más. El servicio con el mejor precio del mercado. Ven a visitarnos en Avenida Obispo Arturo Espinosa, Campos 2826, Comuna de Macul, ex Los Tres Antonios.
Ya de vuelta. Te reí, Rudia. Oye, me llegó una noticia ayer, viernes 22 de febrero, la verdad. Gabriel Arias responde a la posibilidad de jugar por la selección argentina porque se lo querían, pero esto no tiene nada que ver con el tema automotriz, pero sí es algo que nos va a gustar a todas las personas que tienen auto y que tienen el sentimiento chileno un poco más desarrollado. Y le preguntaron a Gabriel Arias, la típica pregunta del medio argentino: oye, Gabriel, nos gustaría que jugara con nosotros, ya que tú eres argentino. ¿Y qué es lo que dijo Gabriel Arias? Ya elegí a la Roja, señor. Nada más, lo único que te puedo decir: bicampeón de América, gracias. Que les vaya bien, fuiste bueno. Oye, ya volviendo nuevamente al tema de, bueno, no sé si combi, por ejemplo, sistema de freno, tambor atrás, disco delantero, ¿cómo es?
Tambor atrás, disco delantero, hay versiones de escarabajo que tienen tambor en las cuatro ruedas, hay de todo.
¿Y tú puedes aliar repuestos de un escarabajo, por ejemplo, brasilero con combi?
Es que son exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo, los motores son muy parecidos, hay escarabajo de 1300 centímetros cúbicos, pero sí, los motores son exactamente iguales, no hay ningún problema. ¿Quién vas a cambiar? No vas a poder cambiar, obviamente, un vidrio, pero en motor, no, en motorización, sí, por supuesto. Me da la impresión que puede cambiar quizás el tema de los frenos, algo, el tema de la dirección, la caja de dirección, no creo que sea la misma, por un tema de peso, por un tema de distribución de los fierros, etcétera. Pero sí, el motor es prácticamente el mismo. Tú le puedes sacar el motor 1.6 de un escarabajo e instalárselo en una combi.
Fantástico. Queda con ningún problema.
Dos mangueras, tres cables y tres pernos.
Sí, eso me impresiona a mí, esas camionetas que son súper simples, la verdad.
Sí, son
el tema de lo que es motor, andan, aparte que tienen un sonido bien romántico, el sonido del escape es como bien...
Y bastante particular, escucháis un escarabajo a tres cuadras.
Al tiro.
Y ya le estáis pegando el combo al compañero al lado.
Sí. Es como yo, por ejemplo, yo siento ahí, viene un B16, siempre lo siento.
Un CR20.
Un CR20, un Type R.
Debe venir volando bajo.
Claro, él no anda a gran velocidad.
Vuela abajo.
Sí. Rodolfo, no hagas eso.
Sal de ahí.
Mira, Bueno, pero con el tema de los frenos, porque tengo unas personas que me preguntan también, unos auditores, ¿por qué me suenan los frenos traseros? Los tambores los rectifiqué, bien digo, y me siguen sonando. Uh-huh. Yo le recomiendo que vea el tema de las balatas. Si rectificó los tambores y no cambió las balatas, mal ahí. Ahora, si cambió las balatas y cambió el tambor, o sea, y rectificó el tambor y sigue sonando, el tambor quiere decir que yo creo que ya está malo.
Sí, de partida de rectificar un disco, un tambor, es quitarle vida útil de frentón, o sea, le está quitando material. Sí, no es lo ideal hacerlo. Si hay que hacerlo porque está un poco avalado, porque está un poco rayado el disco, genial, y si te aguanta el disco, genial. Pero si te sigue sonando es porque claramente hay un problema. También pasa por un tema de los materiales o los repuestos. Puedes tener alternativos que quizás no son de la mejor calidad, de repente ahorrarse un poco lucas.
Pero hay alternativos, por ejemplo, chino para esto. Bueno, otros amigos chinos están en todos lados.
Sí. Carburadores chinos pueden encontrar. Nuevo de paquete.
¿De verdad? Sí. ¿Y funcionan?
Obvio que funcionan.
No, si por algo lo crees. Oye, pero viste, ya empezaba.
Tú no comprarías una lavadora que no lave. Po.
Hay gente que se compra autos chinos y no le funcionan.
O sea, funciona, pero no,
o sea,
como ellos piensan.
O la, ir a
la cantidad de tiempo que...
Ya ir a la revisión técnica, viejo. A los 2 años de que te toca la revisión técnica del auto, vaya a la revisión técnica y te lo rechazan. No funciona.
Lo barato cuesta caro.
Exactamente. Sí. Pero bueno, ese tema ya lo hemos hablado aquí, ya me tienen chato los chinos.
Sí. Pero sí, repuestos chinos pueden encontrar para los air-cooled, para los Carabajo Combi, existe repuesto. No necesariamente tiene que ser malo, claramente no va a ser de la misma calidad que quizá un repuesto brasilero o alemán.
Ahora, ¿cuánto puede costar un carburador chino con el que tú estás hablando? No sé... ¿$10,000?
No.
¿$22,000?
No, sí.
No, pero me sigue molestando. No sé, por eso estoy preguntando. Si por algo viniste a hablar de copia, cabrón.
No. Lamentablemente no son tan baratos. Pueden encontrar unos $80,000-$90,000.
¿Chino?
Sí.
¿Eso vale caro?
Yo, cuando estuve buscando repuestos para mi Chevette, encontré distribuidores y repuestos que es muy difícil encontrar nuevos. De origen chino, en $100,000.
No.
Y te da para pensar, porque si llegaron a Chile y lo están vendiendo es porque hay gente que lo está comprando. No estoy diciendo que sean malos, pero claramente no te van a durar lo mismo una bobina, ¿cierto?, china, que la bobina de la marca conocida, ¿cierto? Que la típica brasilera.
Ah, claro, sí.
Que la mayoría busca. No va a durar lo mismo, no tiene la misma calidad. Hace la pega.
Igual tiene, claro. Tiene otra manufacturación.
Otra calidad, los estándares de calidad.
No podemos hablar de una bobina Bosch.
Exacto.
Al lado de una bobina...
Que no tiene marca.
Linfufan.
Claro.
Chapsui, no sé.
De hecho, muchas veces puedes encontrar los repuestos en sus cajas de origen chino y que no tiene marca, no tiene absolutamente nada. O sea, no tiene idea de lo que estoy comprando.
Ahora sí, bueno, nos salió un poco el tema combi, pero igual levantando pistones, así que tenemos que hablar de todo. Ahora sí hay marcas. Yo me topé una vez con un repuesto. Bueno, anoche estábamos conversando el tema. Magneti Marelli.
Ya.
Una bobina para un Volkswagen Bora. Si bien digo, un 2 litros automático.
Un motor AP.
Exacto, un motor AP. Y la bobina era Magneti Marelli.
Ya.
Y venía fabricada desde China. Magneti Marelli.
Ajá. Uh-huh.
Y el precio fue de también $95,000, $75,000, entre ese da el precio. Claro, en Magneti Marelli, ya estamos claros.
No, son ligas mayores.
Sí, pero lo arman en China.
Sí.
Porque no creo que Magneti Marelli debe mandar un plano de fabricación para eso.
No, ahí es otro tema, porque como la marca que mencionaste delante, Bosch, ellos no llaman a los chinos y les dicen, hoy necesito que me hagan 1,000 bobinas. Ellos van a China, arman una planta, se llevan a su gente y si falta gente, capacitan gente allá y arman ellos en China. Claro, la manufactura en China es más barata.
La mano de obra.
Que hacerlo quizás en Alemania o en Rusia, ¿cierto? Que es donde se produce Bosch. Pero sí te sale más barato. No es lo mismo que tú llames desde aquí de Santiago de Chile a China y le digas, oh, sabes que necesito 1,000 bobinas. Ya, ok, te van a mandar las 1,000 bobinas, pero ellos las van a hacer a la pinta de ellos. porque no van a tener estándares de calidad desde el fabricante o desde quien está pidiendo las bobinas. Entonces a lo mejor Magneti Marelli sí tiene planta en China, pero bajo sus estándares de calidad, bajo sus parámetros, con sus materiales, con sus técnicos, ¿cierto? Con sus inspectores que van a revisar que la pega se esté haciendo bien.
Qué tremenda marca esa.
Estamos hablando de marcas que no van a querer que por una bobina o por una bujía, ¿cierto? Se vaya todo abajo. Son años de investigación.
Ellos están muy metidos en la Indy, en las 500 millas de Indianápolis, bueno, en Indy Race también. También están metidos en Fórmula 1. Con Alonso también corrieron harto. Bueno, Schumacher tenía, creo, un par de componentes Magneti Marelli. No, es una marca para llegar a emocionarse cuando la idea.
A ti te nombran Magneti Marelli y automáticamente automovilismo.
Sí.
Competición, alto rendimiento.
Sí, al tiro. No tiene otro símbolo. No. Es como que hay marcas que no pasa eso. Pero bueno, así es el tema de los negocios y las marcas, diría una persona. Oye, mira, bueno, otra de las preguntas que llegaron, sorry, este programa lo hice porque a la combi, porque llegaron hartas preguntas sobre combi. El programa lo íbamos a dejar para la próxima semana, pero lo adelantamos a esta semana. Otra de las preguntas de las cuales hace, me acuerdo, sí, Carolina, que era de Los Andes también. Ella dice que tiene una combi y que la caja no le funciona bien. Si le puede cambiar la caja de cambio.
¿Se encuentra una en buen estado?
Pero del mismo... ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto puede costar una caja? La instalación de la caja de cambio. Tírate esos datos para que la gente cache...
Ya, yo creo que es lo mismo con cualquier repuesto. Claro, una caja no es cualquier cosa. Pero tampoco es algo tan complicado. La idea es que Carolina o cualquier persona que ande buscando un repuesto así... se sepa asesorar con un buen mecánico, alguien de confianza, ¿cierto? Que encuentre una caja en buen estado. Afortunadamente hoy en día puede encontrar incluso repuestos de caja nuevo, de buena procedencia,
yeah.
En caso de que hacerle una mantención. Reemplazar la caja no es tan complicado, si bien hay varillas, hay cosas que hay que tirar para atrás, pero no es tan difícil, no es un gran tema. Entonces hay que poner en la balanza si vale la pena reparar la caja o de frente a cambiarla, porque repuesto va a encontrar, a lo mejor no en su ciudad, pero sí vas a encontrar.
Me imagino que sí. Oye, y dentro de lo que es talleres mecánicos, uh-huh. ¿Recomendáis alguno?
Sí, aunque no me paguen por
la mención,
por la mención.
¿Ya?
Hay un par de talleres que me gustaría que la gente quizás que escucha el programa y tiene sus combis y duda quizás dónde llevarlo, porque mecánicos hay en todos lados.
Pero igual en esta, aquí igual deben haber de estos zapateros sin suela. ¿Ah?
Así como hay Juan Cachasca, también no hay eminencias.
Claro, tienen que haber eminencias aquí.
Sí, mira, yo estoy... Sí. Yo le acabo de mandar la camioneta a Raúl Carrasco.
Ya.
Que tiene un taller ahí en Carmen Mena. Una persona que fue recomendada por otro conocido, que también es muy recomendado, por Juan Lillo, que no tenía el tiempo para hacerme la pega y me mandó donde él.
¿Y entonces, Raúl Carrasco te tiene ahora la camioneta?
Él está trabajando en este momento en mi camioneta, le está haciendo algunos detalles.
Ya.
Y sí, es bastante bien hecha la pega, trabaja bastante bien, es bastante sincero. Y yo de haber pasado por malas experiencias con mecánicos, yo creo que ahí me fui a la segura.
Bueno. Es impresionante el dato que tiraste, porque a harta gente le va a solucionar el problema. Bueno, ahora nos vamos a la música, conjunto con Rodolfo. Nos vamos con Aviator, Policía. We'll be right back. Ahora sí, estamos de vuelta. No, está muy bueno este programa, me gustó hoy día, me gustó. Oye, bueno, ahora vamos a dejar de hablar un poquito de las combis, ¿ya? Porque ya respondimos todas sus preguntas. Ahora vamos a hablar de lo que nos interesa. Bueno, o sea, sí, también nos interesa el tema porque lo hicieron, de hecho el programa lo hice casi entero para los auditores por las dudas que tenían. Pero bueno, ahora volviendo al tema, tengo ganas de comprarme una camioneta, una que no es Big Block.
No,
ojo,
Big Block no es.
No es Big Block. Es un Small Block, el 350.
Vale.
Una Suburbana, la antigua, la grande, la 98, 97. ¿Cachai esa camioneta?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué opinión te merece?
Tremenda camioneta. Me encanta ese año.
¿No hablemos de consumo?
No, porque...
Déjalo fuera.
Ahí, no, sí. Nada que hacer ahí. Pero sí, tremenda camioneta. Yo creo que el look que tiene... siempre lo hemos dicho, los gustos son subjetivos. Pero sí, yo creo que tiene un look tremendo. Me encanta esa camioneta.
Hay harta gente del fanpage en Facebook y en Instagram que tiene esa camioneta. Bueno, también me han hecho preguntas. Voy a ir a tratar de haciendo de cada programa para responder las dudas. Bueno, es el motor el 5.7. Ese motor es mítico en Chevrolet en general. Es mítico.
Toda la vida.
Lo que me pareció raro a mí fue cuando el motor lo dejaron de fabricar, en este caso la matriz, y los planos de la configuración del motor se lo vendieron a Toyota.
Ya.
Y Toyota fabricó el 5.7, el iForce, y se lo puso a Tundra.
A la Tundra.
Y a la Sequoia, que es la camioneta, la van más grande
la
que
más
tiene
grande,
Toyota. Que en los dos casos creo, no estoy seguro, pero creo que la Toyota no es japonesa, es armada en Estados Unidos.
Probablemente sea ensamblada ya.
Ensamblada en Estados Unidos. Y de hecho está hecha para el mercado gringo.
Es que es tremenda camioneta.
Salió a competir con F-150,
sí.
Con Silverado, con Ram.
No te podís meter al ring con Ali sin saber pelear. Entonces si vaya a competir con la General Motors, con Ford, con la F-150, con Silverado, tenés que llegar con algo potente.
Ahora tú, ¿a ti te gusta Toyota? Tú eres como un amante de Toyota.
Sí, me gusta mucho Toyota.
¿Qué preferís? ¿Una Tundra, una Ram, una Silverado?
Hoy día...
Sí.
Hoy día preferiría una Tundra.
Ya.
Siento que el mercado americano se ha estancado bastante. Y sí, han dejado de fabricar ciertos motores ícono y han tratado de innovar. Pero creo que la bestialidad que tiene Tundra, que tiene Toyota hoy día y lo que ha demostrado durante varios años, es la confianza... De el general de sus vehículos, no solo los motores.
Sí, no mueren nunca, eso es verdad.
Sí, yo creo que elegiría quizás, siendo un amante de quizás Chevrolet, General Motors, y me encantaría tener, no sé, una Type 1. Pero siendo súper realista, el día de hoy yo creo que elegiría Toyota.
Esa camioneta, la que acabáis de nombrar, había una en Chile a la venta una vez. Pedían como 12 millones de pesos.
Los pagos.
Es como una Blazer, una Blazer antigua,
una ¿cachai? Blazer antigua.
Y viene con un motor V8, como con un... No sé, un 392 y el motor genera como 450 caballos de fuerza. O sea, con eso tenéis familia y no tenéis para qué comprar pasaje en el aeropuerto porque esa igual va a despegar. Oye, pero...
O me conformo con una Tacoma.
Eso es Toyota también.
Toyota.
Sí. ¿Y qué motor trae la Tacoma? ¿El motor de la 4Runner? ¿El 4 litros?
Debería tener un 4 litros. Tiene un look bastante peculiar y se parece bastante a la primera Tundra que salió para el mercado americano.
Sí. De hecho
se confunden bastante.
Sí, son
claro que
iguales.
Sí, no trae el 5.7.
Ahora, ojo ahí, porque el 5.3 de General tiene mejor desarrollo que el 5.7.
Pero es que toda una vida haciendo motores en B.
Que el 5.7 de General. Uh-huh. Porque a lo mejor Toyota Company tuvo otro desarrollo para el iForce. Porque por algo le ponen iForce.
Exacto.
¿Cachai?
Exacto. Pero es lo mismo que hace, por ejemplo...
Porque, disculpa, el 350, ¿qué modelo era? No te acordáis. Pues yo tampoco me acuerdo.
No me acuerdo.
Para no hablar estupidez.
No.
Pero era un 350 Small Block. Sí,
sí.
Era un Small Block.
Sí.
Porque está el 4 litros 1 Vortec.
Uh-huh.
Y eso en Chevrolet. En Dodge tenemos el Hemi por Hemisphere, el 5.7 y el 6.4.
¿Sí?
6.1, 6.4.
Uh-huh.
Y en Ford, Triton, Lariat, Coyote y Cobra.
Ya, ¿no? Sí.
Y en este caso, en El 13, nunca, no, eso no lo, eso es tema para el próximo programa. Nunca logré entender cómo el 350, cuál era la denominación de nombre del motor 350.
La verdad lo desconozco, no, me pillaste.
Claro, porque...
Interesante, sí.
Sí, porque nunca lo había, es como bien, porque como te gusta Toyota, Toyota sí partió a Estados Unidos a los gringos a comprarle el en este caso, la configuración de motor a los gringos del 5.7.
Claro.
Entonces, pero algo le tiene que haber hecho Toyota.
Pero es lo mismo que hace, por ejemplo, Lamborghini cuando o Audi cuando le compran los motores unos con otros. Entonces, tomo el motor, ¿cierto? Pero no voy a dejar de que el Audi tenga mejor relación de potencia, o sea, más rápido que un Gallardo. Entonces, claro, te vendo el motor V10 para tu Audi R8, ¿cierto?
Sí, claro.
Pero no puede ser más rápido que un Gallardo.
Pero ahí le ponen cosas encima, porque en Rusia yo vi un Love Drags, vi un experimento que hicieron con un Gallardo y un Audi, que estaban los dos, el mismo motor, exactamente el mismo motor, distinta marca, y le metían un chiveo al Audi y el motor lo desbloqueaban, y el Audi le sacó la...
Pero es que... Dólar.
A mí no me gusta mucho Audi, pero...
Es prácticamente lo mismo, Audi y Lamborghini son lo mismo, ¿cierto? Entonces necesitaban un motor V10 de confianza, se lo compraron a Lamborghini. Exacto. Pero Lamborghini dijo, oye, no puede ser más rápido el Audi que el Lamborghini. Entonces,
por uno estoy cobrando 220 millones de pesos y el otro me sale 75, ¿cachai? Entonces el que paga 75 al lado del que paga 2 y tanto, tiene que haber una diferencia.
Pero como el mundo automotriz es gigantesco, poco tiempo ya desbloquearon eso y te podéis meter a ese sí, claro, lo que queráis.
Ahora en la calle da gusto verlo a los dos.
Sí, de cualquiera.
Claro. No va a faltar el neófito ahí, ¿ah? Que sea tirar un comentario así mal. No, eso no se hace, encuentro yo.
No.
Oye, bueno, espero les haya gustado a todos el programa de hoy día, porque lo hicimos con harto cariño, la verdad.
Sí, bastante interesante.
Se agradece mucho, Rodolfo, que hayáis venido hoy día con el tema de las combis, porque solucionaste varios problemas de la gente que tenía... De hecho, más que nada, no hablamos mucho del negocio food truck, porque el programa no es de gastronomía. No. Para eso viene otro, después que hace Iván, Destinos Turísticos, que es un muy buen programa también. Así que se agradece harto eso. Tírate tus redes sociales para que te sigan. Tal vez por ahí, bueno, también tú tenías otro emprendimiento dentro de la misma combi. Vendís insumos para combi, ¿no?
Sí, o sea, más que para combi, para food truck.
¿Ya?
Claro, los insumos, todo lo que se usa dentro del mundo del food truck o de gastronomía, ¿cierto? De papelería, cartonería, etcétera. Nos pueden buscar como RK Food Truck en Instagram y en Facebook, o Rudicom Food Truck con K, ¿cierto? En las redes sociales, y ahí están todos los datos, nos pueden contactar. Los precios están súper buenos, así que lo que necesiten, eventos, cumpleaños, la Rudicom va para todos lados, así que no
hay. Deja tu celular.
Ya, pues, es el 98-131-0804. Si no contesto, por WhatsApp, así que me pueden contactar por ahí. Cotizar es gratis, así que no crean que esto es un lujo. De repente sale más barato pagarle a alguien para que te haga la pega, y te olvidáis de, por ejemplo, en un cumpleaños, comprar todas las cosas, ¿cierto? Prepararla. De repente es más barato, es más simple, es más entretenido hacerlo por ese medio y contactar un food truck, y nosotros nos especializamos en eso.
Che, pues me imagino, sale bueno. Sale harto. El tema sale bastante bueno. Bueno, dejo las redes sociales mías, que son Levantando Pistones en Instagram. Búscanos ahí, y también como Levantando Pistones en Facebook. Hoy el programa de hoy día estuvo increíble. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau.
Esta semana apagamos los motores y nos regresamos al taller para que el próximo sábado, desde las 18 horas, nuevamente te sorprendas con Mundo Pistones. En la conducción, Pablo Muñoz y el doctor Otto Colben. En la producción, Iván Paredes.
NEV, servicio automotriz para tu BMW, Mini y Audi. Deja tu vehículo en manos de los verdaderos expertos. Inyección, programación, reprogramación, mecánica integral, todo esto y mucho más. El servicio con el mejor precio del mercado. Ven a visitarnos en Avenida Obispo Arturo Espinosa, Campos 2826, Comuna de Macul, ex Los Tres Antonios.
Petrocanadá, para disfrutar durante muchos miles de kilómetros tu vehículo con el rendimiento que el fabricante diseñó, déjalo en las manos del líder global de fabricación de lubricantes industriales y automotrices. Petrocanadá, más allá de los estándares globales de hoy, más allá de los productos, más allá de las expectativas. Petrocanadá. Tecnilube, soluciones avanzadas de lubricación, expertos en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Extiende la vida útil de tu motor y transmisión con los verdaderos especialistas. Tecnilube ya está en Chile con los mejores aditivos y aceites de origen norteamericano y europeo. Wins, Petrocanadá, CRC, Torco. Visítanos en www.tecnilube.cl o también en nuestra tienda ubicada en Alcalde Pedro Alarcón 726, San Miguel, Santiago. WINS, rendimiento comprobado, resultados legendarios. Desde 1939, los mejores aditivos para la industria marina, automotriz y aeronáutica. El mejor cuidado para motores de alto rendimiento del automovilismo norteamericano, ahora para vehículos de turismo, presentes en gran parte de la historia automotriz. WINS, y la leyenda continúa.